Porque conocer nuestros derechos nos hace más humanos. Porque la dignidad de la persona se construye paso a paso. Porque nuestro más grande deber es respetar los derechos del prójimo y hacer valer los propios. Porque un derecho cobra vida solo cuando se practica. Por todo eso vamos sembrando dignidad a través de Radio Católica Nacional.
Buenos días, queridas amigas, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Qué gusto de estar en un nuevo sábado, en un nuevo programa de Sembrando Dignidad, a cargo de la Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz. ¿Cómo ha sido su semana? ¿Cómo estamos en este fin de semana? ¿Cómo se levantó hoy? ¿Están contentos? ¿Cómo es su día? Fíjese que ya estamos llegando al mediodía, pero si su día hasta este momento no ha sido muy bueno, pues todavía tenemos la tarde, todavía tenemos la noche para aprovechar, para estar felices, para sentir que este es cada día una nueva oportunidad. Siempre podemos volver a comenzar, siempre podemos volver a estar en nuestro centro, a dar lo mejor de nosotros. Y eso es importante para nosotros, es importante para las personas que nos rodean. Si usted está almorzando, buen provecho, aproveche de la compañía también de sus familiares, de amistades. Si está en el trabajo, en donde usted esté, pues le deseo una excelente tarde, un excelente fin de semana. Usted nos puede visitar en www.justiciaypaz.org.es. O también nos puede visitar en Facebook, en Justicia Restaurativa Ecuador. Les hago acuerdo, la semana pasada nosotros estuvimos aquí entrevistando a María Gabriela Albuja, que tiene un proyecto maravilloso de una escuelita en Saraguro. Entonces yo les recuerdo a todas mis amigas, a todos mis amigos, que estén interesados en poder ayudar a apoyar esta escuelita porque le están implementando, no tienen ellos ningún financiamiento. Entonces, si ella les decía que, por ejemplo, si ustedes tienen, si hay alguna institución, por ejemplo, o alguna familia que tuviera estos juegos que son como de patio para los niños, pues pueden ayudarles con eso. Si tienen pintura de esmalte, pueden ayudarle con eso. Si tienen disfraces de niños o juguetes, patines, qué sé yo, cualquier tipo de juegos que les ayude a los niños a desarrollar la creatividad, rompecabezas, bueno, como ella les comentaba, ellos están aprendiendo ahí tres idiomas, ¿no? Porque, bueno, están aprendiendo a hablar en el español, pero están aprendiendo a la par hablar en quichua y hablar en inglés. Imagínense esa capacidad de esta escuelita, de estos niños. Y aparte de eso, tienen una educación integral. Están ayudando a desarrollarles de manera integral en mente, en corazón, en cuerpo y en espíritu. Es un proyecto maravilloso. Entonces yo les vuelvo a pedir, por favor, si usted o alguna persona que conozca pueden ayudarnos, igual con ropa, me decían, ropa en buen estado, porque como ustedes entienden, esto es en una comunidad en Saraguro. Entonces yo pude conocer, y claro, para llegar allá es un poco difícil, ¿no? Entonces, para salir también para ellos es un poco difícil. Pero nosotros queremos y estamos haciendo esta campaña de recolección de todo lo que ustedes nos puedan ayudar para implementar para este proyecto maravilloso. Si usted entra al YouTube y busca María Gabriela Albuja, va a encontrar allí el proyecto de esta escuelita. Ella está considerada como una de las pedagogas más importantes en Latinoamérica, en lo que es educación integral, en lo que es educación alternativa. Yo le decía que puede buscar también un video que se llama La Educación Prohibida, donde en compañía de varios pedagogos que son que buscan una nueva educación para estas nuevas generaciones, ella está también ahí tomada en cuenta. Entonces es un proyecto que realmente vale la pena que usted lo pueda apoyar. Yo le pido que si hay la posibilidad de que usted nos apoye con alguna donación para este proyecto, por favor puede llamar de lunes a viernes en horario de oficina de 9 a 5 al 2541-387 a la Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz. Ayúdenos, apoye este proyecto porque realmente es un proyecto maravilloso. Bueno, y ahora les cuento que vamos a tocar un tema muy importante y tenemos aquí a una persona muy querida que ya le decimos, ella ya es de Sembrando Dignidad. Ella ya es parte de nuestro equipo, la queremos muchísimo y es muy grato tenerla aquí porque nos tiene una nueva invitación y vamos a hablar de un tema que realmente es muy importante en lo que es la historia de Latinoamérica. Entonces, bienvenida, Nidia Robo.
Muchísimas gracias, María Augusta. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas de este programa Sembrando Dignidad, que sábado a sábado hace ese esfuerzo de actualizarnos con temas y proyectos indispensables para el desarrollo de nuestros pueblos. Sí, en realidad, gracias por la invitación. Estoy aquí porque justamente el jueves 21 de septiembre vamos a tener en la Universidad Andina Simón Bolívar, en el Departamento de Historia, la presentación de una conferencia de Gloria Gaitán Jaramillo. Ella es una colombiana, como todos sabemos, hija del famoso político y transformador social de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán. Y precisamente esas ideas emancipadoras, revolucionarias, de adentrarse en el pueblo colombiano de Jorge Eliezer, ella las va a exponer con, no solamente con ese gran conocimiento total que tiene del pensamiento de su padre, sino también con ese ardor de hija que lo manifiesta de una forma permanente y que le ha motivado a una lucha tenaz en Colombia durante todos estos años.
Además, hay un momento, ¿no? Un momento para el que es necesario recordar la historia. O sea, ahorita se está dando una situación en Colombia por la cual, claro, hay muchas personas que, por ejemplo, no conocen por qué se dio todo lo que se desencadenó en Colombia, ¿no? O sea, de la guerrilla, de los paramilitares. Por ejemplo, yo he conversado, sobre todo las nuevas generaciones, hay muchas personas que no conocen qué sucedió. Uh-huh. Entonces, cuando tú les hablas, por ejemplo, yo quisiera que nos ubiques un poquito, ¿no? O sea, que nos ubiques para que tengamos muy claro el panorama de lo que sucedió, o sea, de cuando esto se desencadenó y de lo que está pasando en este momento. Porque, bueno, todos decimos, bueno, llegaron ya a la paz, ya se firmó la paz, qué maravilla. Pero todavía, como que por ahí hay muchas cosas que están detrás de esa situación.
Sí, por supuesto. Sabemos que en la historia de Colombia, desde mediados del siglo pasado, ha sido una historia de guerra, una historia de terror, una historia en la cual, por supuesto, miles y miles y miles de seres humanos han sido asesinados y ha habido toda una guerra muy fuerte allí al interior del pueblo. Y precisamente entiendo yo personalmente que esta situación de desestabilización que se dio en el al interior del pueblo colombiano, creo que tiene un punto de inflexión con el asesinato de Gaitán, que se produjo precisamente en abril de 1948. Todos sabemos que Gaitán fue un visionario, un político. En esos momentos él estaba de candidato a la presidencia de la República y había tenido la habilidad y la sabiduría de trabajar políticamente su candidatura, bueno, y la relación con el pueblo, que prácticamente era el triunfador nato de esas elecciones. Pero no porque venía con el apoyo de los grandes poderes oligárquicos de Colombia, sino precisamente porque tuvo la habilidad de desarrollar todo un proyecto de masas, una organización imprescindible del pueblo, al cual le dio muchísimo poder, y precisamente todo ese tejido social que él fue logrando a lo largo de los años, y él muy joven, a los 45 años de edad, logró posicionarse como prácticamente el presidente de Colombia. Desgraciadamente el poder oligárquico del momento no le aceptaba y encontró únicamente en el asesinato mediante un sicariato el eliminar de que llegue al poder. Por eso también en Colombia se entiende de que se dio un magnicidio allí, porque prácticamente era el presidente electo, no había quien le gane. Esto desencadenó, digamos, como un dolor tremendo, muy profundo en todo el pueblo colombiano, y se desencadenó en lo que después se llamó el Bogotazo. El Bogotazo, que fue algo incontrolable y que fue una guerra, o el inicio de la guerra brutal que ha dominado en Colombia durante todos estos años. Y pienso que también a raíz de allí, quizás viendo como una frustración brutal, ¿no es cierto?, de esa falta de respeto, de esa falta de conciencia, de que el pueblo pueda llegar por primera vez a gobernar, se dio entonces lo que, como el nacimiento de las guerrillas. Y allí tenemos como en primer lugar las FARC, claro. Y después también el Ejército de Liberación Nacional, que, bueno, las FARC hasta el año pasado, hasta recién, llegaron a un acuerdo de paz y entregaron las armas, y hasta hace unas 3 semanas convertidos ya en el nuevo partido político en Colombia. En cambio, con el Ejército de Liberación Nacional, con el ELN, aún se está realizando los diálogos, precisamente aquí en Quito, los diálogos de paz, que con la venida del Papa Francisco a Colombia hace escasos 15 días se logró el acuerdo bilateral del cese al fuego. Con lo cual vemos que se ha dado como un paso adelante también en este proceso, diríamos, de pacificación de Colombia, que no es fácil.
Algo que yo quería precisar también es porque, fíjate que muchas veces todas las personas han tenido la idea, o muchas personas han tenido la idea, de que, por ejemplo, la guerrilla apareció como un grupo armado que vino a sembrar el caos, pero también hay que tomar en cuenta por qué se dio todo este proceso en la sociedad. Es decir, ante las injusticias, ante la desigualdad, ante todo lo que se venía dando en Colombia, es que apareció un líder, empieza a unirse y, como tú dijiste, a organizar a estas masas, ¿no? Darles esa voz, darles hacer esa fuerza, de algún modo que les representaba. Entonces, es importante también como precisar eso. En algún momento creo yo que como todo proyecto que pertenece a los seres humanos, es mi criterio, ¿no?, que como que perdió el rumbo, o sea, de lo que de pronto inició con esa posibilidad de organizarse, de ser, de actuar en comunismo, como ellos dicen, ¿no? Que tiene que ver más bien con ser comunidad, pues con trabajar en para que haya la igualdad para todos. Pero me parece que en un momento del camino esa visión se perdió. Ahora, vamos en este momento a irnos a nuestra primera canción, pero hay algo que yo tengo, por ejemplo, ahorita la duda de lo que tú decías de esta firma que se ha dado por la paz y porque se desarmen estos grupos. Sabes que yo ahí tengo una duda y que al regreso de la siguiente canción vamos a conversar con Lidia Robo porque este es un tema que sí nos compete a todos como países hermanos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, regresamos con ustedes gracias a la vida. Qué maravilloso este canto tan hermoso. Digo, realmente nosotros vivimos, a pesar de muchas situaciones, en un territorio de paz. O sea, yo digo, sí hemos tenido también nuestra historia, pero yo, por ejemplo, cuando recuerdo, ¿no? Cuando recuerdo muchas cosas que se han vivido, por ejemplo, en nuestro país hermano, digo, no hemos llegado a ese nivel de ese enfrentamiento y
conflictividad.
De esa historia de conflicto, de guerra, porque lo que se generó aquí fue esta guerra entre civiles, o sea, se les dividió en grupos y se hizo una cosa donde muchas de las personas que eran parte de esta sociedad sufrieron, familias enteras que tuvieron que emigrar, familias desmembradas, porque hubo tantos asesinatos, tantas muertes, tantos secuestros y cosas que han sido historias que han sido terribles. Yo le preguntaba a Nidia, le decía, una de las cosas que, por ejemplo, a mí me queda como una duda. Le decía a ella, yo, claro, tengo una lectura del panorama. Le decía, yo estoy viendo que las FARC, que el ELN están en conversatorios. Están ellos ya como dando el paso y diciendo, queremos la paz, ¿no? Vamos a dar este paso. Pero yo le decía a Nidia, ¿y qué pasa con los paramilitares? Porque entonces a mí ahí me da una lectura de lo que está sucediendo en Colombia, y una lectura muy grave. Como yo digo, por ejemplo, cuando usted se pone a leer, amiga y amigo, la historia de lo que sucedió en Colombia, se va a dar cuenta que lo de las guerrillas fue un proceso, que no fue de un día para otro, pues fue un proceso que se fue dando, generado por las injusticias, por la desigualdad. Yo digo, sí, es cierto, no es la mejor salida. Pero ya hablando de algo que se dio, el resultado que vieron, porque como que decían, de otra manera no vamos a poder hacer un cambio. Yo digo, después de todo, de toda esta situación tan fuerte, tan dura, de todo lo que se vivió, ¿tú crees que, por ejemplo, Nidia, tú estuviste en Colombia, tú más o menos has visto? Quisiera también que nos cuentes un poquito de eso, cómo lo sienten las personas, o sea, cómo, yo creo que habrás visto también muchos grupos, ¿no?, de gente que fueron víctimas de toda esta situación, de personas que han sufrido como todas estas pérdidas también de sus familiares, de personas que seguramente te habrán hablado de algún modo de dónde se sitúan ellas en toda esta historia, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten con todo esto, cómo ven, por ejemplo, el hecho de que un lado del conflicto se desarme y diga, vamos a dar el paso a la paz. Pero el otro, ¿qué pasa con el otro lado? Es decir, o sea, la derecha, si la ubicamos de ese modo, sigue con los paramilitares. Los paramilitares siguen armados. ¿Qué quiere decir eso?
Sí, bueno, la realidad es bien compleja. El hecho, pienso yo que es un paso adelante el hecho de que las FARC tuvieron la capacidad de entrar en el diálogo y de optar por el desarme total. Entregaron ya todas las armas, ya eso está totalmente sellado. Los acuerdos se realizaron en Cuba, en La Habana, y se han ido cumpliendo todos los acuerdos de este gran diálogo que se dio, y hasta llegar al punto de que se conformaron ya en un partido político para entrar en la vida civil. Por supuesto que esto no ha sido fácil, ha requerido una cantidad de esfuerzos, pienso yo, de parte y parte, pero en este caso creo que más ha cedido la parte de las FARC que las del gobierno para conseguir, y llegaron, recordémoslo, a un plebiscito que también el pueblo lo perdió, o sea, porque el pueblo imbuido, digamos, también por esta mentalidad oligárquica que va como captando la llamada opinión pública, opinión ciudadana, les hicieron entrar como en el recelo, en el temor de que si se facilitaba y se daba un sí a todos los acuerdos de paz, la guerrilla iba a seguir actuando. Pero finalmente ese escollo, también ese gran tropiezo que hubo con ese referéndum en el que el pueblo colombiano dijo no, ya fue superado. Y este rato ya están las FARC, entregaron, como digo, todas las armas y se constituyeron ya en un partido político. Van a entrar ya a las próximas elecciones, que son el año que viene, con candidatos propios. Pero por supuesto, sí queda allí la gran interrogante respecto al paramilitarismo. Que si bien entendemos que una guerrilla, como es una fuerza armada y tiene sus mecanismos de violencia, por supuesto que sí ha ocasionado graves daños. Personalmente, yo prefiero la lucha no armada. O sea, la lucha no violenta, activa, la lucha llevada como Gandhi, con un proceso de conciencia profundo, de toma de conciencia del pueblo, para poder facilitar desde la no violencia activa cambios estructurales que necesitamos para el país. Pero sí respeto también a esos otros grupos sociales, que pienso que tampoco es fácil no vivir en el monte con un arma.
Por supuesto.
Y dedicarse a toda una tarea allí para buscar el cambio de estructuras que quizás piensan que va a llegar más rápido con las armas, pero que ya nos hemos dado cuenta cómo todos estos movimientos armados, en definitiva, por esta vía no lo logran. No han conquistado y han tenido que entrar en el diálogo y han tenido que entregar las armas y vincularse a la vida civil para poder hacerlo.
Porque además Jorge Eliezer Gaitán, él hacía un llamado también. Por ejemplo, él pronunció un discurso conocido como la Oración por la Paz, donde
que es
decía,
bellísimo.
Señor presidente, os pedimos cosa sencilla para la cual están de mal los discursos. Os pedimos que cese la persecución de las autoridades y así os lo pide esta inmensa muchedumbre, porque lo hicieron en una marcha pacífica, ¿no? Os pedimos pequeña y grande cosa, que las luchas políticas se desarrollen por cauces de constitucionalidad. Os pedimos que no creáis que nuestra tranquilidad, esta impresionante tranquilidad, es cobardía. Nosotros, señor presidente, no somos cobardes, somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este piso sagrado, pero somos capaces, señor presidente, de sacrificar nuestras vidas para salvar la tranquilidad y la paz y la libertad de Colombia. Eso fue una parte de esta oración por la paz, que fue un discurso de Eliezer Gaitán. Y ellos no intentaban, o sea, tomarse las cosas por la fuerza.
No. O sea, Jorge Eliezer Gaitán no es el que creó la guerrilla.
Así es.
Para nada. Él trabajó en la parte organizativa, en la parte movilizadora del pueblo por la vía pacífica.
Y más bien a él le asesinan y es ahí donde la gente responde ante una situación de violencia. O sea, claro, mataron a su líder.
Lo asesinaron.
Lo asesinaron.
A sangre fría.
Así es. Yo quería preguntarte, porque tú estuviste en Colombia en todo este proceso que ha habido. Como nos comentabas, el Papa Francisco también tuvo como... él de algún modo dijo, bueno, yo no voy por una cuestión política, ¿no? Pero de algún modo tuvo algún tipo de acercamiento en esta visita. Y hay algo que me pareció súper importante de lo que tú me comentabas. Tú me decías que hubo unas bases de la iglesia que hicieron un pronunciamiento de perdón ante todas las personas que de algún modo han sido víctimas de toda esta situación.
Sí, bueno, en realidad compañeros cristianos católicos inquietos, no solamente inquietos, sino que han estado involucrados en los procesos de ayuda, sobre todo a las víctimas. Víctimas no solo de la guerrilla, sino sobre todo también de los paramilitares, que teniendo como base de excusa la presencia de la guerrilla, han entrado a arrasar con los territorios de los campesinos, de los indígenas, para limpiarlo de alguna manera y lograr la entrada, por ejemplo, de las transnacionales. ¿Cómo se ha logrado convertir a vastos campos de Colombia, de tierras que han producido para la soberanía alimentaria, en territorios de monocultivo de la palma africana o de productos así que son para la exportación netamente y para que sean apropiados por los nuevos ricos o la nueva oligarquía colombiana? O sea, frente a todas esas injusticias, conozco y estoy en contacto con cristianos de base en Colombia, que precisamente una de las organizaciones es la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia, que ya han trabajado por más de 20 años con las comunidades, con los pueblos, en los propios territorios, tratando de apoyar en esta lucha reivindicativa de los territorios. Entonces, una vez que las FARC firmaron los acuerdos de paz con Colombia, perdón, con el gobierno de Colombia, estos grupos de base de cristianos decidieron realizar todo un trabajo de concientización al interior de la propia Iglesia Católica para, después de haber analizado cuál ha sido el papel también de la Iglesia frente a todo este ambiente de guerra y de conflicto, llegar a un momento de pedido de perdón. Entonces, fundamentados incluso en encíclicas, fundamentados en cartas de la Conferencia Episcopal Colombiana que hacían al pueblo a lo largo del siglo pasado, en el cual, por ejemplo, como que se condenaba el marxismo, como que se condenaba el comunismo, como que se condenaba las ideas liberales, tomó partido la Iglesia jerárquica por este modelo, digamos, también de violencia, sin ponerse de frente del lado de los empobrecidos. Claro que hay personas, obispos que también sí tomaron partido, como Valencia Cano, Monseñor Valencia Cano, que también sabemos cómo murió y también dio la vida por el pueblo. Pero en general sí se han dado estos casos en los cuales incluso desde los púlpitos se llamaba a votar contra los liberales, a no dejarse imbuir por las ideas comunistas, como decir, allí está el mal, y no está el mal en la injusticia, en la inequidad, en la pobreza extrema en la que ha vivido por siempre también el pueblo y las comunidades colombianas. Entonces, durante un proceso largo de unos 10, 12 meses, casi un año, estos grupos fueron modelando todo un análisis que sustentó y que terminó en el compromiso de pedido de perdón. Fueron a las parroquias, fueron a los párrocos, fueron a los obispos, fueron a la conferencia episcopal para decir, bueno, el momento oportuno creo que va a ser con la venida del Papa, que también viene con un mensaje de paz y de reconciliación. Pero, ¿cómo llegar a reconciliarnos? Si quizás nosotros, empezando por la responsabilidad que tenemos en el conflicto, no somos capaces de pedir perdón. No vamos a esperar que el gobierno pida perdón, pero sí nosotros mismos, por nuestro pecado, ya sea de omisión incluso, de no haber dado una palabra, de no haber puesto un gesto frente a todo este ambiente de conflictividad y de muerte que se ha vivido. Bueno, finalmente, hace 10 días, el domingo anterior al pasado, se dio ya en, hace 15 días, mañana, perdón, se dio en una de las plazas de Colombia el pedido de perdón. Fue impresionante, desgraciadamente estaba previsto para hacer, para realizar este acto de pedido de perdón en la Basílica del Voto de Colombia, pero finalmente no accedieron, o sea, se prohibió que sea dentro del templo, pero los cristianos y todos los sacerdotes que estaban comprometidos en esto accedieron a hacer este acto de pedido de perdón en la plaza, que por otro lado fue profético, porque todos sabemos también cuál fue la actitud de Jesús frente al templo.
Así es.
Y todo lo que significa estar en una plaza, en la Plaza de los Mártires, en una plaza en la cual permanentemente han sabido estar todos los mendigos, las prostitutas, la gente como indeseable de Bogotá, y allí hacer el pedido de perdón. Un hecho de un obispo latinoamericano que no tiene precedentes en esto fue la presencia de Monseñor Raúl Vera, que desde México se vino a Colombia a sumarse al acto de pedido de perdón. Podemos decir un acto muy valiente de Monseñor Vera, que aún con su edad y todo esto, él se puso allí, estuvo presente, y fue impresionante verlo de rodillas pidiendo perdón a las víctimas.
Nidia, vamos a hacer aquí un corte y regresamos en un momento.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
Inicio del espacio publicitario.
Y todo fue como ir en tu voz, que me invitaba a seguirte, mi Señor.
Guiados por tu palabra.
Un espacio para compartir y meditar la palabra de Dios. Sintoniza los domingos a las 11 horas por Radio Católica Nacional.
¿Te acuerdas de esta canción?
Sí, es la canción de la cuarta jornada que se hizo en Manta.
Y ahora empezamos un nuevo camino.
La Comisión Episcopal de Laicos de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la Pastoral Juvenil Nacional y la Arquidiócesis de Quito invitan a...
Caminando hacia la quinta jornada nacional de la juventud.
Caminando hacia la quinta jornada nacional de la juventud.
Caminando hacia la quinta jornada nacional de la juventud.
Necesitamos una canción.
También un logo.
Y claro, también una oración.
El lema de esta jornada es: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios.
Las bases de este concurso puedes descargarte en la página web de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en la pestaña Noticias y en las redes sociales de PJN Ecuador. No te olvides, www.conferenciaepiscopal.es.
Son by Four. Estación Cero. Edwin García. Se unen en el concierto Cielo en Acción, en beneficio de las personas con parálisis cerebral. Quito, sábado 7 de octubre, en el Centro de Convenciones Teleférico, desde las 17 horas. Adquiere tus entradas en Ecuticket. Edwin García, Estación Cero y Son by Four en concierto. Organizado por Proyecto Cefas, presentado por Radio Católica Nacional, con el auspicio de Capari Natural Watch and Spa. Cielo en Acción.
Viaja con nosotros a los mejores destinos. Disfruta y conoce algo especial e inolvidable.
Vamos de peregrinación a Tierra Santa.
Visitaremos Israel y Jordania, paso a paso tras las huellas de Jesús.
Renovaremos nuestros votos matrimoniales en Caná de Galilea y las promesas bautismales en el río Jordán.
Recorreremos el camino del Vía Crucis hasta llegar al Santo Sepulcro.
Esto y mucho
mucho más. 15 días con todo incluido.
Salidas en agosto, septiembre y noviembre.
Por el centenario de la Virgen de Fátima, te invitamos a viajar a Portugal, España e Italia, recorriendo Lisboa, Madrid, Barcelona, Mónaco, Florencia y Roma.
Serán 15 días inolvidables.
Salidas en septiembre y noviembre.
Consulta las promociones mensuales llamando al 245-6492 o al WhatsApp 0999-848570.
Búscanos en www.genesistour.com.es.
Genesis Tour
espera por ti.
Publicitario.
Queridas amigas, queridos amigos, estamos de regreso en Sembrando Dignidad, un programa a cargo de la Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz, entrevistando a Nidia Robo sobre una invitación que nos tiene que hacer. Nos está contando de lo que ella visitó Colombia, de cómo está la situación en Colombia sobre estas firmas de paz. Y sin embargo, me comentaba Nidia sobre lo que se dio en esta plaza, ¿no? Sobre las bases de la iglesia que pidieron perdón. Yo le decía qué importante me parece este acto. Es un acto restaurativo. Y algo que tú me comentabas hace un momento, quisiera que por favor nos diga de esto antes de dar la invitación, de que más bien antes que ser acuerdos de paz deberían ser de justicia.
Sí, yo creo que, bueno, Monseñor Proaño decía, si queremos la paz, luchemos por la justicia. Y desgraciadamente, por supuesto que al interior de los acuerdos de paz hay muchos aspectos que se dirimen allí, como la realidad del pueblo, o sea, para ver si se puede llegar a la solución de todos los objetivos que tuvieron las guerrillas para llegar al momento de violencia al que llegaron. Pero en ese sentido yo me pongo a pensar, ¿no sería mejor hacer acuerdos de justicia? Porque si tenemos justicia, allí brota la paz inmediatamente. En cambio, si alcanzamos la paz, no quiere decir que ya está instaurada la justicia. Por eso yo creo que vamos a ver cuáles son los resultados de los diálogos de paz, de nuevo, que se están dando aquí en el Ecuador con el ELN. Yo creo que ellos que han tenido en la base de su accionar y de su reflexión, de su praxis, también las ideas de Gaitán, porque se entiende que los del ELN son gaitanistas, quizás puedan lograr algo respecto a la instauración de la justicia. Por ejemplo, respecto a la reforma agraria, sabemos que en América Latina el verdadero cambio agrario no llega. No llega ni por la vía violenta ni por la vía pacífica. Y sin embargo, allí tenemos una fuente de injusticia de siglos que no se logra solucionar. Y precisamente, bueno, yo aspiro que, por ejemplo, la presencia también de Gloria Gaitán en este jueves 21 de agosto, perdón, de septiembre, en la Sala Manuela Sáenz de la Universidad Andina Simón Bolívar, nos ayude para esta reflexión, ella con más conocimiento de causa que ha vivido, que vive en Colombia y que está permanentemente junto a las diferentes luchas del pueblo, también nos pueda aclarar sobre la situación actual y la situación histórica de esta Colombia que todos amamos.
Y que a la final termina, como digo, incidiendo hacia todos los países hermanos también. Dice, cambiar el destino de un pueblo en lo político, económico, académico o social requiere ocuparse metódicamente de su cultura. Ese fue el planteamiento del líder político Eliezer Gaitán. Por ello propuso la búsqueda de una democracia directa donde el pueblo ejerce el poder de los tres poderes del Estado y garantiza la equidad económica mediante su participación directa en la determinación de los destinos de la patria. Interviene Gloria Gaitán. Están todos ustedes, mis queridas amigas y amigos invitados. Ella estudió filosofía y economía en la Universidad de los Andes, columnista y autora de varios libros. Fue asesora del presidente de Chile, Salvador Allende, gestora del parque temático Jorge Eliezer Gaitán, centrado en la cultura participativa para la construcción de la democracia directa. Esto se va a dar el jueves 21 de septiembre del 2017 a las 5:30 en la sala Manuela Sáenz. Esto es en la Universidad Andina Simón Bolívar, que queda en... ¿nos puedes más o menos ubicar, Nidia?
Sí, esto queda en la calle Toledo, junto al Coliseo...
¿Rumiñahui?
Sí,
ya, junto perfecto. Entonces,
es la Universidad Andina Simón ahí, Bolívar, allí la sala Manuela Sáenz.
Tenemos ahí una cita muy importante, estamos con el tiempo en contra, queremos agradecerte muchísimo. Queremos agradecerte muchísimo, Nidia, y quiero decirles, amigas y amigos, qué importante es que nosotros también tomemos en cuenta, que tengamos también como los criterios necesarios, que recordemos la historia, porque todo esto, somos parte de todo esto, necesitamos un cambio de estructuras sociales y allí todos podemos participar. O sea, todos estamos llamados a participar. Yo creo que es importante que vayamos ampliando también nuestros campos de conocimiento, que vayamos ampliando la posibilidad de ir encontrando también qué sucedió, porque muchas veces interpretamos y creemos que las cosas se fueron de tal o cual manera. Pero entonces, en ese caso, usted ya tiene una oportunidad. Usted puede ir a este lugar, como digo, el jueves 21, le repito, a las 5:30 en la sala Manuela Sáenz de la Universidad Andina Simón Bolívar. Nidia, te agradezco muchísimo por estar en nuestro programa. Espero que ya nos veamos nuevamente.
Muchísimas gracias, María Justa.
Sí, muchas gracias, Nidia. Saludo a Dani, que nos está acompañando en la cabina. Y como ya nos queda un poquito de tiempo, quiero presentarles a una joven de nuestra comunidad, que ella está aquí para contarnos de un proyecto. Ustedes saben que nosotros aquí siempre les estamos hablando sobre los emprendimientos, porque necesitamos su apoyo. En donde usted nos está escuchando, mire, usted sí nos puede apoyar. Los emprendimientos son importantes. Quisiera que María José, que está con nosotros, nos cuente un poquito de qué se trata.
Buenas tardes con todos. Quiero agradecerle a María Gusta la invitación. Sí quería contarles que un grupo de personas que estamos en diferentes áreas hemos organizado una asociación con respecto a una empresa que queremos poner de organización de eventos. Esta asociación cuenta con personas que conocen sobre sonido, personas que conocen sobre catering, personas que conocen sobre todos los aspectos que lleva un evento. Entonces nosotros podemos realizar eventos musicales, artísticos, eventos comunes como los que son las bodas, fiestas de cumpleaños, baby shower, todo lo que represente en sí, lo que quiere decir organización de eventos. Entonces, si es que están pensando en hacer un evento, o pensando en que quieren hacer una fiesta o un evento musical, o necesitan algún tipo de ayuda para una festejación que quieran hacer, nos pueden avisar.
Sí, ustedes saben que aquí siempre les estamos llamando, porque cuando vemos un proyecto interesante, nosotros decimos, venga, convérsenos, hable de su proyecto. Usted se dará cuenta que en el momento en el que estamos, si una persona sola quiere emprender algo, quiere salir, como que es un poquito difícil. Cuando nos asociamos entre varios, como dicen, una sola persona no sabe de todo. Varias personas saben algunas cosas y ya entre todos saben muchas cosas. Entonces, este grupo se ha asociado, están prestando estos servicios de organización y producción de eventos. Entonces, usted, si tiene la posibilidad o quiere hacer algún evento, le vamos a sugerir, les vamos a recomendar a este grupo que se está formando, pero se está formando en el sentido de que ahorita están como haciendo ya todos sus papeleos legales, porque tienen todos los conocimientos y ya están comenzando a dar este servicio. María José, si hay alguna persona interesada, ¿dónde pueden llamar? Pueden encontrarnos aquí también
nosotros les podemos hacer el enlace desde la comisión, así es que nos pueden llamar al 2541-387. Usted nos avisa, dice, yo escuché en la Radio Católica, en el programa Sembrando Dignidad, que un grupo se ha asociado y que están prestando los servicios de producción y de ellos desarrollan todo lo que es la organización de eventos. O sea, de todo lo que usted se pueda imaginar, ellos le van a ayudar, le van a diseñar, ¿no? Porque yo he visto que ya hacen unos trabajos
Incluso hasta personalizados.
Cuéntanos un poquito sobre eso.
O sea, la música que deseen, la decoración que deseen, la temática que deseen en la fiesta, todo lo que ellos deseen, nosotros les podemos cumplir.
Yo he visto, por ejemplo, que, claro, tienen la posibilidad, por ejemplo, regional, si es Sierra, Costa, Oriente, tienen la posibilidad de hacerlo, por ejemplo, si usted quiere igual algo clásico, hacerlo clásico, si quiere hacerlo algo más moderno, ellos también le dan todas esas posibilidades, ellos saben cómo lo organizan, le dan ideas, tienen todo esta...
Desde paquetes económicos hasta lo que deseen, combos, promociones, lo que deseen, ahí pueden decirnos y nosotros ver todas las posibilidades.
La posibilidad aquí que usted tiene es de contactarse entonces con esta asociación, que es un emprendimiento que yo creo que tenemos que apoyar a todas estas personas que se han unido porque... ya le digo, yo les recomiendo porque hacen un muy buen trabajo. Si usted quiere comunicarse, por favor llame al 2541-387, diga, yo escuché en el programa Sembrando Dignidad sobre una asociación que producen, que desarrollan y organizan eventos, nosotros queremos el servicio de ellos y como les ha dicho, ellos le van a ofrecer unos combos, varios paquetes, que seguramente van a ser de su agrado y usted va a quedar totalmente satisfecho. Así es que eso es, queridas amigas, queridos amigos, nosotros estamos felices de tenerles aquí. Les vuelvo a repetir la invitación entonces para este jueves 21 de septiembre, que es a las 5:30, Sala Manuela Sáenz, de la conferencia de Gloria Gaitán, sobre lo que sucedió, sobre toda esta historia importante que yo creo que es importante, así que la recordemos, de quién fue Jorge Eliezer Gaitán, de toda la historia que sucedió en Colombia, de lo que está pasando ahora con la firma de paz. Creo que es importante que nosotros también tengamos conocimiento de ello. Es en la Universidad Andina, en la Sala Manuela Sáenz. Quien esté interesado, por favor, no se olvide, tenemos una cita el jueves 21. Les recuerdo también, queridas amigas, queridos amigos, que quien pueda colaborar para implementar a esta escuelita en Saraguro de María Gabriela Albuja, usted puede apoyar. Si tiene juguetes, siempre todo en buen estado, por favor. Juguetes, libros en inglés, qué sé yo. Si usted tiene patines, si tiene estas... piscina. Hay veces que nosotros compramos tantas cosas para los chicos, ellos crecen y nos quedamos con un montón de cosas. Pero estas cosas les pueden servir a estos chicos que están en la escuelita. Les podemos ayudar a implementar. Si tiene pintura de esmalte también, por favor, ayudémosles. Ropa, disfraces, como les decía, estos juegos para los patios. Ellos necesitan ir implementando. Este es un lugar maravilloso. Usted visite nuestra página, ahí también hay una, hicimos una publicación sobre la escuelita, que es un lugar hermoso donde estos niños se están formando. Sabe que es un lugar pequeñito, pero ellos lo han logrado adecuar y cuando los niños entran es un lugar muy bello. Entonces, y finalmente, la invitación que les hacemos, si usted necesita producción o necesita organización de eventos, por favor llamen a esta asociación que es la que le va a dar todo este servicio, todo lo que usted se imagine. Ellos están cubriendo muchas de estos campos de que yo le prometo a amiga y amiga que ni sabía que todo eso había que hacer para un evento. Qué lindos eventos hacen. Así es que nos pueden llamar al 2541-387 y vamos a terminar este programa. Para comenzar este fin de semana, bueno, ya no comenzar, pero sí, tenga un hermoso fin de semana. Y
esta canción que nos da esperanza, esta canción que es maravillosa, solo le pido a Dios. Nos vemos el próximo sábado. Un gusto estar con ustedes.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. ¡Fuerte! Solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande. Toda la pobre inocencia de la gente. Toda la pobre inocencia de la gente. Que el engaño si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. ¡Fuerte! Solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande. Toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente.
Sembrando Dignidad llegó a usted para dar un paso más hacia el respeto y la dignidad humana, para hacer de los derechos humanos una práctica diaria. Sembrando Dignidad, a través de Radio Católica Nacional.